Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y desde luego que es una gran referencia en la economía española nuestra empresa invitada hoy, séptimo empleador del país. Hablamos de Serveo, su gerente de tecnología, Miguel Ángel Jurado, es hoy nuestro invitado especial. Miguel Ángel, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, un placer.
Como veis, estás muy bien acompañado por Enrique Polo, VP, Country Manager de Salesforce. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y hoy con Javier Echevarría, director comercial y de marketing en Verocam. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Bienvenido igualmente. Para dar un poco de contexto de qué es Serveo y cuál es su perímetro, su área de actividad, cuéntanos algo de tu empresa, Miguel Ángel.
Muy bien. Serveo es una empresa hoy en día líder de servicios a infraestructuras que se denominan servicios de facility management. Básicamente servicios a edificios públicos, privados. Pero no solo eso, estamos presentes en las principales ciudades españolas en servicios de movilidad como bike sharing, servicios a la recarga eléctrica. Y también en las carreteras, lo que es la conservación de carreteras. Básicamente servicios de mantenimiento, conservación de infraestructuras y servicios a la ciudadanía.
¿Cuánta gente trabajáis en Serveo?
Somos 48.000 empleados.
Directamente, claro.
Sí.
Sí. Es el trabajo indirecto.
Exactamente. Ha sido un crecimiento muy importante, tanto orgánico como inorgánico, en la nueva etapa que empezó allá por 2022 con nuestro accionista Portobelo éramos 27.000 empleados en 2022 y hoy somos 48.000, una empresa que facturaba en 2022 1.100 millones y que hoy está cerramos en enero pasado 1.800 millones. Entonces es una empresa muy grande, ¿no?
Una empresa que crece muy rápido, que se expande y donde también hay crecimientos personales y profesionales, porque vemos en tu caso que eras gerente de transferencia tecnológica y ahora eres gerente de tecnología. ¿Cuál es la diferencia de rol?
Sí, el primer rol está más vinculado a una etapa de innovación, de colaboración con partners que pueden ser startups, un tamaño más pequeño. Yo en mi caso me especialicé en startups que ya estaban en un grado de madurez mayor. Entonces, si ahora voy a hacer mi octavo año en Serveo, en la primera mitad estuve vinculado a esa innovación, cultura de la innovación, en ámbito de dirección técnica, en el ámbito de la vertical de servicios energéticos y luego también en el ámbito de la estrategia y mercados. Y en la segunda etapa de tecnología estamos ya en el crecimiento orgánico. Estrategia sería inorgánico también, ¿no? El orgánico sería en estudios, lo que es pues presentarte a licitaciones públicas, privadas, y en la última etapa en la que estoy ahora es en la dirección de transformación digital y sistemas, y ya es ámbito de tecnología. Trabajamos no solo con startups de mayor o menor tamaño, sino también con empresas muy grandes, ¿no? La empresa con la que estamos hoy aquí, y siempre en un ámbito de cultura, de innovación y de transformación digital.
Pues vamos a profundizar. Javier, ¿por dónde te gustaría?
Yo creo que podríamos empezar por cómo son de importantes los datos en Serveo.
Pues los datos cambian la cultura de una empresa tan grande como Serveo y que tiene un crecimiento tan grande, orgánico e inorgánico, como acabamos de comentar. Creo que luego comentaremos ejemplos concretos que nosotros, a través de herramientas de transformación digital, fomentamos mediante datos ese cambio cultural. Pero si quieres luego, Javier, hablaríamos explícitamente de algún ejemplo. Lo cierto es que sin datos, una empresa tan grande no puede hacer otra cosa que trabajar en base a sesgos, y no nos lo podemos permitir. Entonces tenemos que medir, mediante los datos, cómo evoluciona y cómo mejora nuestra calidad de servicio, tanto en organización interna, que es un reto en una empresa como la nuestra, hacia nuestros clientes, el valor que generamos a nuestros accionistas, ¿no? Y también, sobre todo, a nuestros empleados. Una empresa con 48.000 empleados, que además nos preciamos de que los empleados en Serveo aportan valor, y el grado de satisfacción de ellos como empleados es algo que también medimos.
Datos que cambian cultura. Es muy interesante esa aproximación, Enrique.
Sí, Miguel Ángel, comentabas antes, ¿no?, que tenéis servicios de bike sharing, ¿no?, de uso compartido de bicicletas. Cuéntanos, ¿cómo conseguís que al final las bicicletas estén homogéneamente distribuidas, que al final estén disponibles en las principales estaciones? Entiendo que ahí los datos juegan un papel importante.
Es fundamental. Ahí, sin los datos, no lo podríamos conseguir. ¿Por qué? Porque nuestro cliente nos mide en base a un indicador de servicio que es muy sencillo, pero muy complicado de conseguir. Y es, en las principales ciudades donde trabajamos en España, ahora mismo Serveo es la principal empresa que opera servicios al bike sharing, a la bicicleta compartida en ciudades, ¿no? Empezamos en Barcelona, luego en Madrid, luego Valladolid, Coruña, y finalmente estamos en Zaragoza, Rivas y Bilbao. Y el dato es, nuestros clientes necesitan que por cada dos anclajes que hay en las estaciones de bike sharing, de bicicletas, haya uno libre para que, si viene una bicicleta, pueda aparcar. Y siempre haya una bicicleta disponible para que el usuario la pueda utilizar.
Claro.
¿Qué ocurre? Que en ciudades como es Barcelona, tú necesitas predecir la demanda que vas a tener en cada momento. Nosotros tenemos una flota de vehículos eléctricos, que son los que se encargan de mover las bicicletas, de hacer el mantenimiento, de recargarlas. Esa flota necesita de herramientas de predicción de demanda en base a datos para garantizar ese objetivo de tener un indicador de, por cada dos anclajes, una bicicleta.
Claro, porque hay flujos, ¿no? Hay un momento del día en el que, cuando alguien sale a trabajar, pues ahora todos en una dirección. Luego vuelven, pues en la contraria.
Exactamente, cuesta abajo, pues suele ser al inicio, pero luego esas bicicletas hay que subirlas hacia arriba, porque a nosotros el indicador nos lo marca el municipio, en este caso Barcelona, digo inicialmente, ¿no? Luego esto se ha extendido al resto de ciudades en las que trabajamos. Eso es, entonces, el dato. Nosotros no solo disponemos de datos, de histórico de datos, sino también tenemos el reto de predecir la demanda que vamos a tener a 24, a 48, incluso más horas, ¿no? En base a eso nosotros generamos o gestionamos las operaciones del día a día. Es un reto, ¿eh? Pero sí, sí, es una realidad desde hace ya más de 7 años.
Sí, porque ahí en la predicción habrá que incluir todo tipo de datos, empezando por los meteorológicos, que afectarán bastante, sí, ¿no?, a la propia actividad, hasta...
Sí, y hasta disponibilidad de las propias... o sea, tienes la disponibilidad de las propias bicicletas, cualquier tipo de incidencia que puedas tener en las estaciones de recarga. Si vas a tener no solo situaciones meteorológicas, sino también eventos específicos.
Manifestaciones, accidentes.
Partidos.
Eso también nosotros tenemos capacidad de modelarlo en base a datos. Pero ahí utilizamos otro tipo de tecnologías disponibles, como son el Big Data. También un tema muy interesante, pero podemos abundar con más calma, si queréis, en eso.
Sigamos, Javier.
Sí, comentabas un ejemplo muy concreto de mejora de los servicios con los datos. ¿Cómo actuáis para que esta necesidad de datos esté alineada con las necesidades, requisitos de seguridad y la regulación en el entorno actual?
Bien, ahí te comentaría un caso que desplegamos hace ya 2-3 años en industria. Uh-huh. Y es donde nosotros teníamos, era al año después de la COVID, pero durante la COVID, teníamos la necesidad de confirmar en centros de trabajo, industria, el uso de mascarilla, ¿no? y para ello teníamos la capacidad de hacerlo en base a datos con inteligencia artificial basada en vídeo. Eso nos permitió no solo centrarnos en el uso de mascarillas, sino también en confirmar que se utilizan las EPIs, lo que son los cascos, las botas, el chaleco. Claro. Y también monitorizar que se trabaja en líneas de producción industrial que se siguen los requisitos de seguridad laboral, ¿no? Entonces, para hacer eso necesitábamos primero el conforme de los empleados, de que lo que íbamos a hacer es en beneficio tanto de ellos como de nosotros, pero también cumplir con la regulación europea y de protección de datos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que trabajar en paralelo a la madurez de la tecnología que vas a usar para hacer eso. Eso luego lo pilotas en una planta que tú eliges, en este caso fue en Galicia, y luego lo escalamos a nivel nacional, ¿no? En todo momento, lo que acabamos de ver es que los datos que tú veías, como ellos veían que, oye, mira, aquí me estoy poniendo bien la mascarilla, aquí no la estoy poniendo, aquí tengo el casco, aquí no lo tengo, aquí estoy yendo por la zona que tengo que circular para evitar que haya un posible incidente con una carretilla. Acabamos viendo una evolución positiva, partes de una situación de no tener conciencia de que estás haciendo algo que puedes mejorar, para seguir luego en una situación en la cual involucras a la propia plantilla de empleados en conseguir un objetivo común, que en ese caso era la seguridad laboral, en cumplimiento de regulación europea, como te digo, y de protección de datos.
Muy interesante. Enrique Polo, ¿seguimos?
Sí. Miguel Ángel, vosotros con vuestros servicios ayudáis a la digitalización de las empresas y las administraciones con las que trabajáis. En tu experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que os encontráis en ese proceso de digitalización?
Esa es muy buena pregunta. El principal obstáculo, yo plantearía la adopción de una tecnología. Y para que una tecnología se adopte, tiene que tener sentido. Tienes que cualificar muy bien el caso de uso y el indicador de servicio sobre el cual quieres actuar, y luego vas a medir y en base al cual vas a evolucionar esa mejora de tu calidad de servicio. Es muy importante seleccionar al mejor partner o un ecosistema de partners. Es muy importante no seleccionar una tecnología que se va a obsoletear. Tenemos casos de uso que podemos hablar luego, de que a día de hoy se sigue trabajando mucho en papel, mucho. Y son casos que es muy fácil y muy factible digitalizar. Sin embargo, tienes el principal reto, que la gente está acostumbrada a trabajar con papel y les cuesta mucho digitalizarse.
Qué curioso, Javier.
Sí, comentabas que fortalecíais la cultura de seguridad en Serveo, y lo hemos comentado también fuera de micro, y este año celebráis la quinta temporada de la Liga de la Seguridad en Serveo.
Sí.
¿En qué consiste esta iniciativa y cómo los datos ayudan a trabajar en ello?
Sí, la Liga de la Seguridad nació allá por 2021 y en ese caso fue una transferencia cultural de lo que Serveo hace en control aéreo. En Serveo está Skyway, que es una empresa de controladores aéreos que está en 14 torres de control en España y además tiene una academia de formación de controladores aéreos. Y ahí tenemos una base, y es la teoría es la pirámide de Heimrich, que viene a decir que por cada 600 incidentes que se reportan se evita un accidente fatal, que en el caso del control aéreo es muy crítico. Entonces nosotros, la dirección general de la compañía, consciente del reto de mejorar la seguridad laboral, tomó la decisión de realizar un proyecto de gamificación en base a datos, en el cual lo que habíamos aprendido en control aéreo se extendiera a nivel de toda la compañía en España. Eso ocurrió en 2021, lo hicimos con una herramienta de gamificación, y de 2021... hemos cerrado ahora la temporada 2024. Hay una mejora de los índices de frecuencia. Lo tenemos medido en un punto y medio. Eso es una barbaridad, una empresa de 48.000 empleados. Y también a nivel de adopción, estamos en adopciones de un 95% cuando está toda la compañía vinculada a esto, a reportar incidentes. La Liga de la Seguridad es súper interesante. O sea, hay jugadores, hay entrenadores, hay árbitros, hay animadores, hay pichichis. Es muy interesante.
Qué bueno, Enrique.
Miguel Ángel, explícanos, ¿por qué es tan importante escoger el indicador de servicio correcto con vuestros clientes?
A ver, porque te permite focalizar a todos los equipos en la dirección adecuada. El caso que hemos comentado de la Liga, nosotros necesitábamos garantizar que primero se generaran incidentes, porque cuanto más incidentes generas, más probabilidad vas a tener de evitar un accidente. Pero también tenías que trabajar en la calidad de los incidentes. Todo eso lo medimos nosotros en datos, ¿no? Nosotros tenemos un reto adicional que os diría, es cambiar la forma en la que se trabaja. Cuando, como decía antes, es muy difícil prácticas que están muy asentadas, modificarlas. Ahí no sé si ahora, en otro momento, me gustaría entrar en lo que hacemos con inteligencia artificial nosotros, por ejemplo, en ámbito de carreteras, para inventarios inteligentes que nos permiten algo que hacíamos con un enorme impacto en seguridad vial, pues se hacía básicamente. Nosotros tenemos un objetivo que es saber todo aquello que permite mejorar lo que es la seguridad en la conducción, incluida la conducción autónoma. Se viene trabajando en papel. Cuando hoy en día nosotros disponemos de herramientas que te permiten, con un smartphone, con un dispositivo conectado con GPS al vehículo de vigilancia, y tú puedes hacer un inventario geolocalizando cada uno de los activos que tienes, marcas viales, barreras de protección, señales horizontales, las propias farolas en carretera. Y eso lo hacemos ahora pues con un vídeo embarcado en el coche que va circulando por la carretera que conservamos. Y se hace cumpliendo la GDPR, cumpliendo la normativa europea, pero algo que antes nos podía llevar 6 meses, ahora lo estamos haciendo en una semana.
¿Por la IA?
Sí, sí. En una semana, y mejorando enormemente lo que es en carreteras que nosotros, por ejemplo, hablaría de las carreteras de Cataluña, en las que el tráfico es muy 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 grande. Estamos hablando de una IMD de más de 100.000 vehículos, un tercio de los cuales es vehículos pesados, y ahí la actividad que teníamos que hacer nosotros en ese inventario es, van dos personas y una tiene que estar tomando nota de esos activos, y si una marca vial no está adecuadamente, y las marcas viales ayudan a los sistemas HADAS de conducción hacia la conducción autónoma, ¿no? Nuestro rol como conservadores es que esas marcas viales estén bien, ¿vale? Antes, pues un vehículo que tiene que ir despacio y con cuidado cuando hay mucho tráfico pesado, no lo podíamos hacer de una vez. Se tenía que hacer en función del tráfico. Hoy en día eso lo podemos hacer cubriendo de una manera eficiente seguridad vial, pero luego la calidad de los datos que tienes. Nada que ver, ¿eh?
Así que sois un actor fundamental para el mundo de los vehículos autoconducidos, ¿no? Que viene.
Nos gusta vernos así. Somos parte del ecosistema que ayuda a impulsar esa digitalización, ¿no? Que es en beneficio también de la ciudadanía.
Muy interesante. Bueno, nos quedan un par de minutos, Javier. Ya vamos casi con la última.
Sí, yo creo que, nos has contado un caso presente. Sí. De la IA y la aplicación del análisis de datos. ¿Cuál es tu visión o hacia dónde crees que va esta evolución de la inteligencia artificial?
Pues esa es una pregunta en 2 minutos. Sí.
Con resumen ejecutivo.
Sí. Nosotros observamos mucho lo que ocurre a nuestro alrededor. intentamos tomar buenas decisiones, por ejemplo, pues trabajar a nivel de CRM, pues con la empresa con la que estamos hoy aquí, o con vosotros, ¿no?, en temas de inteligencia artificial y datos. Tomar buenas decisiones, asumir riesgos controlados, uh-huh, hacer que avance la cultura de la innovación, y yo te diría, nosotros ser capaces de predecir la demanda de servicio que vas a tener y dar unos servicios orientados a indicadores, y basados en esa predicción de demanda.
Es decir, que eso es lo que sabemos que queremos hacer con la IA.
Sí.
Más lo que nos encontremos como posibilidades no descubiertas.
Correcto.
Que es, yo creo, por donde iba la pregunta, ¿no? Si hay todavía algún campo de...
Ese campo, ser capaz de anticiparte al servicio, al mejor servicio a tu cliente. Aquí te diría el caso que tenemos en cargadores eléctricos. En España hay unos 33.000 cargadores eléctricos. Serveo mantiene más de 10.000 de ellos, uh-huh, cerca de un tercio. Nosotros damos ahí un servicio de recarga proactiva. Tenemos un equipo de más de 100 personas especializadas, están basadas en el País Vasco, porque ahí inicialmente era nuestro cliente principal, en ese caso Iberdrola. Y nosotros tenemos por una parte el know-how, pero por otra parte los datos, y el objetivo es que anticiparte que un cargador pueda fallar.
Muy interesante. Ese sí que es un ejemplo muy práctico de cómo trabaja el equipo de Serveo, en el que Miguel Ángel Jurado tiene la responsabilidad como gerente de tecnología. Miguel Ángel, muchísimas gracias por contarlo en primera persona.
A vosotros, un placer.
Gracias a Javier Echevarría, director comercial de marketing de Verocam, por habernos acompañado hoy. Gracias, Javier. Y a Enrique Polo, VP Country Manager en Salesforce. Gracias, Enrique.
Un placer.
Nos encontramos en el siguiente programa.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid. 103.2.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.